Hola, soy Paz Padilla y un beso muy fuerte, un asusón, un abrazo y un bocadito en el cuello para Radio Cine. ¡Mua!
El trabajo de investigación requiere de muchos sacrificios, la vida a veces requiere viajes, documentarse sobre el propio lugar e incluso ir a buscar a los protagonistas. Y tenemos ahí al otro lado del océano a David Vega. Estás en Estados Unidos buscando a John Cassavetes, ¿no?
Pues sí, porque hoy, vamos, me gustaría hablaros de este gran bromista, este artista que saca adelante sus proyectos con o sin la industria, él le da igual. Porque este es nuestro especial a uno de los padres del cine independiente americano, que es el señor Cassavetes. Además de ser director, era actor y guionista.
Oye, pero te has encontrado con que has ido a Estados Unidos a buscarle y el único que queda vivo, si acaso, es su hijo, ¿no?
Sí, Nick Cassavetes, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en lo que fue brevemente, como siempre, sin dar el coñazo, la biografía de este gran director.
Sí, que por cierto, él, digamos, sus proyectos como director se los financiaba siendo actor.
Efectivamente.
A ver si te está marcando.
Bastante increíble, sobre todo para la época, que estamos hablando de que su primera película independiente, si no me equivoco mal, que es Shadows, de la que va a ser centro de nuestra narración en estos programas de este mes. Es del año 57, creo.
59 pone el IMDb, pero el IMDb ya sabes que puede estar un poco así.
57, no, es que hay dos versiones.
Sí.
Hay una que es del que empezó en el 57 y que duró, pues estuvo, no sé si 2 o 3 años.
Sí.
Y luego la segunda versión, que ya es la del 59.
Ah, perfecto. Pues, oye, bueno, es saberlo. En cualquier caso, lo que decía yo, digo, a ver si te está marcando aquí un camino para seguir Cassavetes y que te financies tus películas como director con lo que ganes como actor.
Hombre, todavía queda muchísimo para ese paso. Yo creo que primero tengo que ver a gente, que hay mucho bestia y mucho monstruo por ahí.
De momento vamos a ahorrar, ¿no? Vamos a ahorrar, que estamos en crisis y ya veremos si dirigimos películas.
Y en crisis nace también nuestro director, porque nace el 9 de diciembre de 1929, el año del crack.
Anda, es verdad.
Es hijo de emigrantes griegos, pero los padres, que eran gente bastante sensata, lo que intentaron es que los hijos no creciesen en ese entorno de crisis, es decir, que se fijasen en la atmósfera depresiva que reinaba, pues lo menos posible. Además, a John Cassavetes le gusta el deporte. Y para los que no lo sabéis, que yo no lo sabía hasta hace nada, es que durante toda su vida es seguidor de Los Ángeles Lakers, un auténtico forofo.
Ah, mira, estaría contento porque no ha empezado tremendos en la liga, en la NBA, y arrasando a los otros.
A los otros.
Al contrario, lo arrasaron. Se puso adelante y ya está.
Además, una de sus grandes influencias de cara a los directores fue el señor Frank Capra, entre otros.
No me digas.
Le gustaba mucho Frank Capra, y aquí viene parte del mensaje que nos deja Cassavetes. Es que Capra mostraba en todas sus películas el lado bueno de la gente. Y esta idea le invitaba a Cassavetes a creer en las personas de su país, porque según él todos podían unirse para hacer una sociedad mejor. Pero vamos, luego abordaremos más a fondo este tema.
Estupendo.
De cara a la galería actoral, sus dos grandes estrellas eran Humphrey Bogart y James Cagney. Y además a James Cagney, al bueno de James Cagney, con esa cara de pillo que tenía, le culpa o le responsabiliza de que él se meta en el mundo del cine, vaya.
No me digas.
Estuvo unos años pues dando tumbos de acá para allá, de fiestas, de ligoteo y demás, hasta que en 1949 entra en la Academia Americana de Arte Dramático. Y esta institución, que luego ahondaremos un poco en las diferencias entre esta institución y el método de Cassavetes y el Actors Studio, pero básicamente un apunte muy rápido es que se basa la enseñanza de este centro en el teatro más que en el lado comercial de la profesión.
Mira.
A ver si eso os ha quedado claro, es decir, que te enseñan a actuar y no a ser una estrella.
Vale.
En estos años además cogió una sana costumbre, que era grabar las conversaciones de pues que tenía con sus amigos, con sus profesores. ¿Para qué hacía esto? Porque él que pretendía recoger los tonos y ritmos del discurso real, es decir, del discurso del día a día. ¿Y para qué utiliza estas cintas? Pues en la escritura de diálogos de sus futuros guiones.
Ah, o sea, tipo un poco lo que hace ahora Mike Leigh, digamos, que empezó él. Curioso.
Cuando acaba la carrera, pues como todo el mundo, como todo hijo de vecino, empieza a buscar trabajo. Y durante años hace una cosa que ellos llaman la ronda. Que hacer la ronda es básicamente visitar todas las agencias y a todos los directores de casting una y otra vez. ¿Qué pasa? Que como muchos actores, directores, guionistas y el larguísimo etcétera del elenco de la profesión, pues se desespera. ¿Y sabéis qué hizo? No te lo imaginas.
Pues...
no os lo imagináis, vaya.
Cuéntame, cuéntame.
Se presentó en la CBS con una cadena y se encadenó a un radiador para que le dieran un papel de extra en una serie.
¡Qué fuerte! ¿Para un papel de extra?
Sí, sí, para un papel de extra.
¡Joder!
Este era Cassavetes, el gamberro incorregible, el impulsivo, el genio en sí, vaya. Lo que decía Cassavetes, y esto ya es algo serio, es que el problema de fondo en aquella época es que los productores solo toman en serio a los actores salidos del Actors Studio. Pero bueno, él a pesar de todo consigue pequeños papelitos en series y obras de teatro.
Sí.
Y sin embargo, como el trabajo es la mejor lotería, no hace falta ir a fiestas de famoseo y demás, o bueno, no debería hacer falta.
Sí.
En el año 54,
la precisión es
en
buena.
El año 54, sí. Y gracias a un agente que consiguió, que era el señor McAfee, como el antivirus, sí, igual.
Ah, no me digas, sí, sí.
Consigue un papel decisivo. Y en este caso, fijaos, debe actuar como torero en una serie. Pero Cassavetes era un hombre muy inteligente. Y entonces lo que hace a raíz de este papel y de otros pequeños que le van saliendo a las series de televisión es una hábil campaña de prensa. ¿Y qué hace? Pues aparecer en los periódicos, revistas, fanzines, etcétera.
Sí.
Y va haciendo contactos que poco a poco adquiere tras pues su paso por televisión, pues por pequeñas obras de teatro.
Sí, es un poco el método Santiago Segura, salvando mucho las distancias, pero que Santiago Segura, antes de ser muy conocido, lo que se movía muchísimo por todo el mundo del fandom, por así decirlo, de los fans, de incluso del terreno del cine de ciencia ficción en fantasías sitches y cosas así.
De alguna manera, sí.
Lo que pasa es que lo americano ha hecho él y pues por otro estilo, evidentemente.
El caso es que a Cassavetes por fin le llega su primera gran prueba, y vaya que prueba. Porque consiste en sustituir a Brando, Brando ha abandonado.
Sí. Brando abandona todas sus películas, pero abandonar ya es cierto, sí.
Brando ha abandonado,
sí.
Sinué el egipcio.
Ajá.
Cassavetes se presenta, no consigue el papel, pero llama la atención de las cadenas de televisión y empiezan a contar con él. En marzo de ese mismo año tiene lugar un hecho bastante importante en la vida de Cassavetes, que es que se casa con la actriz Gina Rowlands.
¡Ah, qué buena!
Que aparece en la mayoría de sus películas. Y Cassavetes empieza a aparecer en los seriales dramáticos de la época, la mayoría de ellos. En ese periodo, pues, ya se empieza a interesar por el cine. Y cambia a Marty Baum por McAfee. Es decir, Marty Baum es su nuevo representante. Y consigue por fin, ya de una vez por todas, sus primeros papeles en cine en 1955. En este año hizo Night Holds Terror y Crime in the Streets. En 1956 trabajó Donde la ciudad termina, con Sidney Poitier. Creo que se dice, es Poitier, a ver si me lo puedes decir tú mejor, Antonio.
¿Cuál?
Es Sidney Poitier.
¿Sidney Poitier?
Poitier, es que...
Bueno, es que lo dicen un poquillo solado francesado, sí, pero vamos, el primer gran actor negro, por así decirlo, americano, el primero que consiguió un Oscar por creo que, además, si no me equivoco, que el Oscar que fue por lo de él, fue el protagonista de ¿Quién viene a cenar esta noche? Porque el que venía a cenar era él.
Pues creo que sí, efectivamente. Él consigue el Oscar por ese papel. En 1957 hizo Three Guns y Virgin Island. En los rodajes conoce, y esto es muy importante,
sí,
porque así como para un periodista su agenda es su trabajo, para un director también, y para un actor más. El caso es que John Cassavetes conoce a Don Siegel, ya sin importar que ya lo hemos dicho, entre otros. Aunque su carrera como actor parece que ha despegado, John Cassavetes siente que sus trabajos solo le aportan dinero, que no pasa de ahí, que no está aprendiendo nada trascendental ni está transmitiendo nada. Y es en este momento cuando comienza la historia de la película que va a ser la primera parte del especial John Cassavetes, que es Shadows. Shadows, por si muchos no lo sabéis, constituye para muchos expertos una de las grandes, grandes películas del cine independiente. Y no se puede hablar de Shadows sin prestar atención a un amiguete de John Cassavetes que se llama Barlaine. Barlaine estudió también en la Asociación Americana de Arte Dramático.
Sí.
Era amigo de su mujer y es el padre de Diane Lane.
Anda, mira tú, es verdad que ella viene de familia de actores, sí, sí.
Ya en 1954 ayuda a Cassavetes a prepararse un papel para la serie Paso Doble. Pero además, lo que seguro que no teníais constancia es que escriben varios guiones juntos. Pero vamos, que se morían de hambre. Incluso llegan a escribir un guión sobre el matador Belmonte.
No me digas.
¿Qué pasa con el guión? Pues que se pelean y acaban la basura.
Ah, vaya.
Pero bueno, la amistad siempre por delante. El caso es que en 1955 estaba Casabets en una parada de autobús y aparece el bueno de Verlaine. Y le dice lo siguiente a Casabets, que va a dejar de actuar y que va a empezar a trabajar en una agencia de publicidad.
Ah, ¿y eso?
Pues porque si ahora es difícil ser actor, en aquella época no creo que fuera bastante diferente.
Vale, entiendo que tú lo comprendes mejor, sí.
El caso es que Casabets, que era terco como una mula, insiste en que no lo haga. Y ambos le empiezan a dar vueltas a la cabeza y toman una determinación fundamental, que es crear un taller para actores. Este centro de formación se llama The Casabets Lane Drama Workshop, es decir, Taller de Trabajo Casabets Lane, sobre el arte dramático, básicamente dicho. ¿Y cómo empieza este taller? Que además es como el estilo de Casabets, de guerrilla total. Sí. Pues el taller se monta en la planta baja del edificio de Variety Arts, que debe ser un edificio bastante emblemático. Yo no lo conozco, no sé si lo conoces tú, Antonio.
¿Dónde está ese edificio? ¿En Nueva York?
Nueva York, sí.
Pues ahora mismo la verdad que no...
A mí es que me suena bastante, pero no lo ubico.
No.
El caso es que las obras las llevaron a cabo los propios estudiantes, actores que se apuntaron, Lane y Casabets. ¿Qué pasaba? Que no había insonorización y había clases de ballet arriba y siempre estaban oyendo la música del estudio.
Sí, sí.
Además, el escenario solo dispone de un foco. ¿Esto por qué es importante? Porque las clases son nocturnas y básicamente veían bastante poco, pero la intención es lo que cuenta. En principio, a este taller se accede por invitación y los grupos se dividen en tres niveles, según la experiencia de sus actores, ¿entiende?
Sí.
Los estudiantes, ¿por qué acuden a este centro de formación? Pues porque estaba John Casabets y ya era un actor conocido y acudían pues para ver si les podía echar un cable para conseguir trabajo remunerado. Básicamente la historia de siempre.
Sí.
Pero no os creáis, que es que desde el principio es Bartley quien se encarga del alquiler, de las labores administrativas y de prácticamente todo. Porque Casabets, y esto hay que remarcarlo, hacía básicamente lo que le daba la gana.
Ah, mira, mira.
Aparecía por allí, se iba y experimentaba con los actores, siempre hablando de nivel actoral, vaya.
Ya, sí.
El caso es que como el alquiler era bastante caro y eran pocos alumnos, porque era por invitación, y como experimento deciden abrir el taller a todo el mundo. Y entonces imagínate, pues se forma una cola y ahí se apunta, pues se apuntaron policías, carteristas, vagabundos, o sea, personas de toda clase y condición. Y al final, según el propio director, los alumnos trabajan como si fueran una unidad cooperativa. Es decir, el esfuerzo conjunto es lo que hace posible este taller. Pero bueno, yo creo que nos ha llegado el momento de hacer una pausa que, en mi opinión, no sé qué te parece a ti, a ver si te parece bien.
Ataca.
Es fundamental. Hay que explicar en qué consiste el taller de actores de Casabets y Verlaine y las diferencias con el otro gran taller, el otro gran centro, entidad o institución de la época, que era el Actors Studio. Y hay que dejar claro que no vamos a decir, pues este es mejor, pues este es peor.
Sí.
No. Lo que pretendemos es aclarar la comprensión de la película Shadows y del propio John Casabets. Venga, a ver, empezamos.
A ver, cuéntame.
Casabets, lo primero es que quiere enseñar a los estudiantes a actuar con naturalidad. Quiere traer el realismo a la interpretación. Es decir, quiere reflejar básicamente la vida cotidiana, el día a día. Que no parezca que están actuando, sino que lo están viviendo.
Sí.
Y el taller se funda como una alternativa real al Actors Studio, porque al director le fastidia pues la influencia que tenía esta institución, los productores y directores de casting, como hemos dicho antes.
Sí.
Y además, no le agrada el misticismo que rodea al Actors Studio. Él además le pone un nombre a este fenómeno, que lo llamaba el gurú del Actors Studio. Entonces Lane y él, ni cortos ni perezosos, defienden que su escuela es el antigurú. Es decir, desde el primer día llevando la contraria, básicamente.
Sí.
Para John Casabets, el método que defendía Strasberg, se ha acartonado. Estamos hablando de finales de la década de los 50. Y además es que se ve como una verdad absoluta, es decir, que parece que no hay otra forma de actuar.
Sí.
Vamos a dar un breve apunte sobre interpretación. Vamos a hablar en castellano de alguna manera, para que todos nos entendamos.
Sí.
El actor del Actors Studio construye el personaje desde sus emociones autocomplacientes y fantasías narcisistas. ¿Esto qué significa? Que se busca, se rasca en su historia personal, entra dentro de él para tratar de transmitir algo. No sé si ha quedado claro.
Sí.
Entonces, Lane y Cassavetes llaman a este mecanismo de interiorización, para lograr profundidad dramática, introversión organizada, es decir, aislarse en los sentimientos para expresar según un proceso. Es decir, imagínate, pues tengo que ponerme triste, pues primero me acuerdo de alguna escena triste de mi vida, luego intento recoger ese sentimiento y luego a ver cómo lo llevo para meterlo en la situación y expresarlo, ¿vale? Eso sería básicamente, de forma muy rudimentaria, el proceso calculado del método. Pero, frente a esto, Cassavetes dice que en su taller, porque siempre hablaba de su taller, no se admite el negativismo. Es decir, no hay que castigarse por actuar. Y los compañeros no atacan el trabajo del otro. Que hay muchas veces, yo lo cuento desde mi experiencia como actor. Yo mismo le pasa lo que sales a actuar y dices, es que esto es una porquería, es que qué mal lo he hecho. No, aquí Cassavetes lo que defiende es que, como nos dijo el otro día Macarena Pombo en el taller de la Central del Cine, es que nadie debe disculparse por trabajar. Pues esta es un poco la postura que también defiende Cassavetes. Además, en el taller de John Cassavetes no se psicoanaliza a nadie, ni se sacan a flote problemas personales. Para el director, resumiendo, es un espacio de trabajo, pero que sirve para buscar lo que él llama la felicidad creativa. Recuperar, pues, la figura del niño juguetón, que coge los juguetes y se monta su historia, y se monta una historia. Con los juguetes, ¿entiende? No una historia de locura y demás.
Sí.
Hay una base, pero se hace con creatividad, no con castigo.
Es el taller del buen rollito, digamos, ¿no?
De alguna manera. El caso es que la historia le da la oportunidad de hacer el gamberro a lo grande a John Cassavetes. Y esta es una anécdota muy buena. Lee Strasberg llama a John Cassavetes cuando ya iba siendo un actor conocido para hacer una prueba en el Actors Studio. Y el bueno de Cassavetes, junto con Barlane, se le ocurre una idea genial. Le dicen a Strasberg que van a hacer una escena que se han preparado, que la han ensayado, que han profundizado. El caso es que la improvisan de golpe y la han ensayado solo una vez esa misma mañana.
Qué bueno, sí.
Y Strasberg pica el anzuelo y le ofrece la admisión y además una beca para estudiar. Porque Cassavetes siempre les contaba a todo el mundo que le quería escuchar que no tenían dinero para nada, para sacar sus proyectos, para vivir y para comer.
Sí.
El caso es que Cassavetes le revela la trampa a Strasberg y dice... Y esta frase es histórica, que la he recogido de una de sus entrevistas, que se niega a estudiar allí. En fin, como hemos dicho antes, aquí no nos posicionamos ni para Strasberg ni para Cassavetes.
Qué cañero era Cassavetes, ¿eh?
La anécdota.
Cassavetes era cañerito, iba haciendo amigos este tío, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya sabes que en nuestra sección Independientes para Siempre la gente es un poco camorrista, por así decirlo.
Sí, tú quieres aquí, dale, polémica y tal. Esto está. Vamos a empezar a parecernos a la noria a este paso, tío.
No, hombre, no. Bueno, ¿por qué os he contado esta anécdota? Porque aquí se resumen las principales diferencias entre el Actors Studio y John Cassavetes y Barlane. Para Strasberg la interpretación es seria y dificultosa. Para nuestro director, actuar consiste en pasárselo bien, en divertirse. En el método, el teatro es como si fuera un lugar sacrosanto, como la iglesia, vaya. Y en el método de Cassavetes, por así decirlo, el teatro aparece como un terreno de juegos. Los actores del método son especialistas en la angustia, en la depresión y en la introspección, de la que hemos hablado antes. Pero John Cassavetes opina que la interpretación debe ser algo así como una expresión de alegría y exaltación. Es decir, ir ahí, sobre una base, insisto, formativa, a soltar lo que tienes, a improvisar según lo que sabes ya de arte dramático. Además, existe otra diferencia notable entre ambos. Y esta la aclara más Barlane, que es que los actores del método se centran en sus emociones básicas. Es decir, se centran en el llanto, en la ira, en la frustración. No sé si esto va quedando claro. El caso es que, según Barlane, insisto, pierden su personalidad y su máscara frente a los demás actores o personajes. Ahora os explico bien esto. Con la personalidad, para que os hagáis a la idea, el actor se adapta a las situaciones y a las personas que tiene a su alrededor. Si imagínate que tienes un actor como personaje que tiene un carácter muy fuerte y para en una situación que no puedes salir de ese carácter radical o agresivo, pues ha desarrollado una personalidad guasona. Pues no sé qué ejemplo poneros ahora. Jack Nicholson, ¿vale?
Es un buen ejemplo.
En la película, a ver si nunca me acuerdo del nombre, la que sale con el perrito, Mejor Imposible.
Mejor Imposible, sí.
Está totalmente mal de la cabeza, pero en determinadas situaciones para ocultar su carácter, lo que hace es introduce un rasgo de personalidad que es un guasón encantador. ¿Entendéis un poco la explicación o la vais siguiendo?
Ellos dirán, yo te digo que sí.
Bueno, el caso es que si los intérpretes se centran en sí mismos, pues no interactúan con lo que tienen alrededor. Es decir, parece que está uno tan metido dentro de sí para sacar algo que no se da cuenta de lo que va pasando y parece que está él solo actuando, ¿de acuerdo? En cuanto al término máscara que ha salido antes, este concepto es básico para comprender la película de Sadus y al propio Cassavetes. ¿Qué es la idea de máscara? Bueno, muy simple, es la cara con la que nos...
No es la película de Cher, ¿no? Eso no.
¿Qué?
La película de Cher no, ¿no?
No.
Ni la que salía Cameron Díaz ni cosas de estas, ¿no?
No. La máscara es la cara con la que nos presentamos en las situaciones sociales y frente a otras personas. Imagínate que tú vas a una entrevista de trabajo, pues te pones tu máscara. No vas a ser Antonio Peláez o no voy a ser yo David Vega con la gracia que tenemos yendo ahí a una empresa seria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da un trabajo porque soy un tío súper gracioso.
No es una mala idea. No es una mala idea, ¿no?
Pues no, hombre, lo que se dice es... la máscara es como el personaje que nos creamos de alguna manera, porque la vida también se actúa, aunque la gente diga que no, sí, o alguno diga que no. Es la forma de presentarnos frente al jefe de la empresa o al director de recursos humanos, vaya. Una de las pocas cosas, vamos a poner un punto positivo, que Strasberg y Cassavetes comparten, es el uso de la improvisación para explorar un texto. Es decir, un texto puede ser, hola, ¿qué tal? Bien, voy a comprar pan. Pero se le pueden dar muchos significados, sacar su subtexto. ¿Y cómo se hace este trabajo? Pues improvisando una y otra vez. Lo que hacen los niños, básicamente.
Sí, claro.
Tras esta aclaración, que parece que igual ha sido un poco densa, yo creo que podemos empezar a contar el origen de la película Shadows.
A ver, dime.
Como los estudiantes, como hemos dicho antes, no paraban de pedirle ayuda a John Cassavetes para obtener un trabajo remunerado,
sí.
Cassavetes, que era un tipo bastante genial y con picardía y pícaro, se le ocurre una idea que a ver qué os parece. Lleno de misterio, se presenta en el taller y les cita un domingo a una sesión especial de ensayo, ¿vale?
Sí.
El caso es que la escena en la que los estudiantes actúan y la hacen con sus nombres propios tiene como protagonista a una familia afroamericana. Este grupo lo componen una hermana y dos hermanos. Hasta aquí, una familia americana, una hermana, dos hermanos, vale, que viven en un pequeño apartamento de Nueva York. La hermana, vamos a empezar con ella, la interpreta Leila Goldoni y tiene la piel clara y parece blanca. Vamos al hermano menor. Lo actúa un señor que se llama Ben Carruthers y es mestizo. Y el hermano mayor lo hace Hugo Hughes, que es negro y además aspira a ser cantante.
Sí, pues...
¿El antecedente cuál es? Leila, la hermana, se ha acostado con Tony, un chico que es blanco, ¿vale? Y ambos vuelven al apartamento. Allí, ¿quién está? Pues está Ben de juerga, emborrachándose, muy al estilo Cassavetes, en su juventud.
Sí.
Y luego se va Ben y aparece Hugo y su representante artístico. Y es en ese momento cuando Tony se da cuenta de que Leila es negra.
Ah, mira tú.
O no puede tener sangre negra, sí, sí. ¿De acuerdo?
Sí.
Y a raíz de este antecedente es cuando Cassavetes pide a los actores que improvisen a partir de este momento. ¿Qué pasa? Que el conflicto no tiene fácil solución. Y la improvisación dura más de 3 horas. Porque el final, que esto es sello personal de la casa Cassavetes, parece totalmente abierto o incierto. Lo que acabamos de contaros es ni más ni menos el resumen de Shadows.
Ah, no me digas.
Empieza nuestra película con una improvisación en un taller.
¿Dura 3 horas?
No dura 3 horas. La improvisación duró 3 horas. Y luego Cassavetes le estuvo dando vueltas.
Sí.
Y dijo que quería grabar la improvisación.
Anda.
Quería grabar lo que surgiera de allí. Pero claro, todo proyecto pasa por varias fases. Es decir, un día uno... Bueno, ¿a quién de nosotros no le ha pasado que tiene una idea y se pone a hacerla, pero se da cuenta que no, que hay que estructurarla, claro, porque si no es imposible. En el caso del cine hay 3 fases: preproducción, producción y postproducción.
Exacto.
Y antes tiene que haber una idea. Bueno, pues la idea ya está esta improvisación. Y Shadows, evidentemente, pues no se salva de estas fases.
Sí.
Aunque con matices, porque todo lo de Cassavetes siempre tiene un toque de picardía y genialidad.
Sí.
Ahora veis. El caso es que la preproducción resulta muy peculiar. El señor John Cassavetes publica un artículo, o le publican un artículo en el New York Times, que en el que básicamente pide dinero, pero no consigue nada. Así que ni corto ni perezoso, se va al programa de John Shepherd, un programa alternativo que era muy conocido en Nueva York.
Sí.
Que, por ejemplo, llegaba John Shepherd y decía: hoy, a las 12:30 de la noche, salís por la ventana y gritar: Nueva York es una pi...
O sea, hombre, eso es una película de Sidney Lumet.
Sí, efectivamente. Efectivamente. El caso es que Cassavetes lo que hace es va al programa de John Shepherd, sí, y vende la película como un film sobre la gente y de la gente. Es decir, que es la gente la que va a posibilitar que se ruede. Y además, ni corto ni perezoso les invita a contribuir, sí, con dinero. ¿Y qué pasa? Pues que el truco funciona. Acuden personas al taller, bien para ayudar económicamente o para colaborar.
Sí.
Hay una historia de un indigente que llega para allá, se arrodilla a los pies de Cassavetes, sí, y le dice que es el Mesías.
Joder.
Bueno, pues para que os riáis, Cassavetes le da trabajo y esta persona recondujo su vida.
No me digas.
Pues sí, porque fue la que hizo el sonido.
O sea, a lo mejor tenía razón, a lo mejor es una especie de Mesías, el de la interpretación.
No, pero esta es una, esto es importante, aunque parezca una chorrada la anécdota. Cassavetes siempre, así como Peckinpah,
sí,
estos directores que son de esta ciudad de Nueva York y que, sí, mucha gente se les asocia con la misma escuela, que es la escuela de la televisión,
sí,
tienen este punto de vista en común, que es una esperanza en la gente, o sea, una esperanza de cambio, de que nos podemos redimir de alguna manera.
Sí.
Bueno, luego profundizaremos más en este tema, ¿vale? El caso es que Cassavetes sigue adelante con la preproducción y contacta con sus conocidos en el mundillo. Pues desde Don Siegel, Sidney Poitier y demás.
Sí.
Y además consigue un estudio de revelado, película en 16 milímetros y un equipo de 16 milímetros que alquila y otra parte que se lo deja.
Sí.
Y otra parte fundamental es que tiene al señor Eric Coleman como cámara, que era el único profesional de todo el rodaje.
No me digas, ¿por qué? Esto, sí.
Porque Eric Coleman ya había rodado documentales. Esta es la preproducción, básicamente. O sea, todo lo ha conseguido prestado, alquilado o con dinero que le ha dado la gente que ha escuchado el programa o que se ha presentado por allí. Ahora vamos a ver qué le impulsa a Cassavetes a hacer Shadows. O sea, cómo un señor que ya es un actor conocido se mete en este berenjenal.
Sí.
Para John Cassavetes, primero y ante todo, Shadows es una manera de expresarse de un grupo de personas. Es decir, de estos tres hermanos que hemos visto, ¿vale?
Sí.
Y como hemos dicho, pues es un experimento que hicieron en el taller para aprender.
Sí, sí.
Y en el que todos colaboran por gusto. El tema principal es la falta de objetivos de los jóvenes. Esto es muy importante.
Oye, y además es un tema que se podría repetir a lo largo del tiempo, ¿no? Porque
es prácticamente universal e intemporal.
Sí, 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 sí.
Y en la cinta, que este es otro aspecto importante, casi todas las escenas se basan en las experiencias y sentimientos del propio Cassavetes. Muchos de los personajes tienen algo de él. Vamos a poner breves ejemplos, ¿vale? Ben, el hermano pequeño.
Sí.
Pues fijaos lo que hemos contado antes. Llegan la hermana a casa con su noviete y está Ben con sus amigos, borracho como una cuba y celebrando una fiesta, y luego se van a ir de juerga por ahí.
Sí.
Pues es, representa un poco la juventud de Cassavetes en lo desorientado y en la soledad que sentía Ben, siempre de juerga y sin trabajo. Rupert y Hugh, es decir, el representante y el hermano mayor. Es la idea de que la amistad es más importante que los negocios, porque a Hugh, que aspira a ser cantante, pues le va todo muy mal. Y aún así, Rupert no le abandona. Y Hugh también representa la imagen del agotamiento de Cassavetes frente a la presión de los jefes.
Sí.
En la película, si la veis, observaréis en una escena que a Hugh le exigen que presente un coro de cabareteras cuando él lo que quiere es cantar.
Sí.
Es decir, las imposiciones de la industria es lo que denuncia Cassavetes a través de la figura de este señor. Y hay que añadir que Shadows es un film no sobre el problema de la raza o sobre temas raciales.
Sí.
Es, o habla, sobre problemas humanos. Es más, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, en su día, se ofrece a financiar el rodaje.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Tienen todo tipo de asociaciones estos americanos. Sí, Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color.
Sí.
Uf, tío, qué barbaridad.
El caso es que Cassavetes rechaza la oferta.
Ah, qué chulo.
Y más de uno dirá: pero vamos a ver, la película no se llama Shadows. Claro que se llama Shadows, pero el título aparece porque uno de los actores, durante el rodaje, que todavía no sabían cómo se iba a llamar la película, sí, dibuja a los demás actores con un trozo de carbón y el boceto lo titula Shadows. Uh-huh. Es más, de hecho, para Cassavetes, en su momento, la raza es una postura imaginativa ante el mundo.
Sí.
Os aclaro este término. El director nos cuenta que cuando hace Shadows, él quiere ser negro, porque así el desafío es mayor. Uh-huh. ¿Con esto qué quiere decir? Que le gusta lograr objetivos siendo el que aparentemente tiene menos probabilidades para conseguirlos. Bueno, si omitimos algunas explicaciones de estilo en la que más tarde vamos a hablar y vamos a desmembrar bien para que todos lo podamos entender, este sería el previo a la película Shadows, que os recomiendo que veáis. A mí personalmente me ha impactado porque, insisto, no son actores profesionales. Nadie es profesional en la película. Son estudiantes, o en muchos casos gente que no tiene ningún tipo de conocimiento.
Oye, la tenemos en... Yo creo que está por ahí en si no miro ahora, pero en DVD, algo así, ¿no? Yo creo que ahora mismo estaría a la venta en alguno de estos de Fnac o algo así. Más o menos es fácilmente localizable la película.
Hombre, a mí me ha costado un poquito localizarla, pero bueno, quizás sea la forma de buscar que tengo yo.
Se puede...
Además, sí. Puedo añadir algo importante, que es para los amantes del jazz. Y esto yo creo que os va a gustar.
Sí.
La banda sonora la componen dos grandes músicos de los que hablaremos en nuestro siguiente programa. Tanto a nivel técnico como anecdótico, vamos a describir bien Shadows, para que nos quede claro, ¿vale? Y además haremos un anexo para explicar otro de los rasgos fundamentales de este director, que es su manera de trabajar con los actores, que insisto, aquí no estamos para decir si es buena o mala, solo para contar lo que hacía Cassavetes, que es bastante curioso.
Bueno, pero también si quieres decirlo, pues también lo dices. En la FNAC no hacemos publicidad, o sea, hacemos publicidad, no sé si esto es publicidad o no, pero no nos pagan. Bueno, que a lo que voy, que a 15 eurines, vamos, te devuelven 5 céntimos, que hoy en día no es nada, pero a 14,95 está en las ediciones estas que hacen, que además los suele llevar, la verdad, que muy bien Avalon, en nombre de FNAC, y que luego la distribuye la propia FNAC, pues está ahí Shadows.
Bueno, y ahora es el momento de nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Y tenemos a I más B, o en I más B mejor, a un director con pegada, con una derecha demoledora, porque se llama Alexis Echeverri y acaba de rodar un documental sobre boxeo.
Si te oye decir que tiene una derecha, te hace de todo, porque Alexis es un anarquista, pero bueno.
El caso es que, casualidades de la vida, yo mismo boxeé en el gimnasio donde él ha rodado con el púgil Miguel Ángel Rodríguez y su entrenador Jerónimo García, que en su día fue también mi entrenador. El documental sigue la trayectoria de Miguel Ángel como boxeador amateur, neoprofesional y luego profesional. Y como ya sabéis que nuestras preguntas ni saben a tomate ni son de color de rosa, aquí está esta interesante entrevista con Alexis Echeverri.
Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, aquí estamos, señor Alexis Echeverri, director de cine y de documentales, y yo, vuestro locutor David Vega, para el programa I más B en la sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Buenas tardes, Alexis, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos ante tu batallón de preguntas, y a ver lo que pasa.
Me ha dicho un amiguete que has hecho un documental sobre boxeo. ¿Cómo empezó ese proyecto? ¿Cómo se le pasa a un cineasta hacer un documental sobre este deporte con tan mala fama en nuestro país? Porque en otros produce hasta admiración.
Bueno, pues porque yo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, en mi casa se ha visto boxeo, desde mi padre hasta mi abuela. De hecho, mi padre lo practicó en su juventud, y aunque yo era muy jovencito y la verdad que en la televisión nacional prácticamente no se veía ningún combate, hasta que llegaron las privadas y ya hubo un poquito más, y Polidíaz y todo esto, pues desde muy pequeñito siempre hemos visto boxeo, y a mí me ha fascinado desde siempre. Me ha encantado ese deporte, mal que le pese a los que lo critican y a los que lo ven como algo, no sé cómo decirte, casi de barrio bajo, de navajero, nada que ver.
¿Qué quieres contar con este documental, Alexis?
Pues la idea básica era contar, básicamente era contar la historia de un chaval que pasa de amateur a profesional. O sea, era contar ese paso, que yo creo que es algo, he visto muchos documentales de boxeo y seguramente habrá alguno más así, pero nunca había visto esa historia en concreto, de pasar de amateur a profesional, que yo creo en el boxeo, junto quizá con el ciclismo y algún otro deporte, es el salto más grande, ¿no? De hecho, en el boxeo es más visible, porque si te das cuenta, pues ya en profesional, bueno, tú bien lo sabes, pues no tienen ya protecciones ni nada, o sea, ya es como más serio. Eso por una parte. Y por otra, pues intentar contar que es gente normal y corriente, que tiene una afición y que tiene un deporte de contacto, un deporte que puede ser más duro que otros, pero que no son nada del otro mundo, que no son delincuentes, que no son expresidiarios, son gente normal y corriente que vaya a entrenar y a quitarse el estrés y punto. Y era un poco esas dos ideas básicas y la verdad que una experiencia genial.
Yo esto lo puedo corroborar porque durante 4 años practiqué boxeo con Jerónimo García y estuve de compañero de Miguel Ángel Rodríguez, el protagonista del documental. Y bueno, del documental, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya marcado un poquito? Esas que siempre te salen cuando vas a coger la cámara y dices, mira lo que me pasó.
Bueno, pues te diré, por cierto que tanto Miguel Ángel como Jerónimo son los dos grandes protagonistas del documental. Uno por boxeador y otro por entrenador, pero vamos, y la verdad que gracias a Jero pues arrancó todo. Y yo me llevo muchas sorpresas, no te puedo contar tampoco detalles así muy concretos, sobre todo el ambiente, que yo ya me imaginaba que era un ambiente bueno, pero no me imaginaba que hubiera esa camaradería entre gente, entre chavales y entre gente de otras edades. O sea, había como una especie de hermandad, si queremos llamarlo así, en el que, bueno, pues todo el mundo cuando estaban entrenando, estaba entrenando y estaba lo que tenía que hacer. Y luego, lo más curioso es que cuando salía del entrenamiento, eran amigos.
Es el noble deporte.
Ahí está, efectivamente. Y eso, yo creo que se refleja bastante bien en el documental y fue lo primero que nos sorprendió. Y luego hubo eso, muchos grandes, pequeños, pero grandes momentos vividos allí. Y luego en el documental, que se verá, hay un muy, muy, muy gran momento, pero del que no puedo hablar. No puedo hablar hasta que lo vean los espectadores.
Bueno, y entonces, ¿cuándo es el estreno? ¿Dónde lo vamos a poder ver? Dinos.
Uf, hablar de fechas siempre es complicado para el independiente. Pero yo espero que ya para el año nuevo, sin falta, ya tenga que estar estrenado en algún sitio. Está ya el montaje, lo que es el montaje, digamos, la imagen, y queda todo el tema técnico. O sea, mezclas de sonido, etalonar los planos, etcétera, que es lo más aburrido, pero hay que hacerlo, y lo más complicado, entre comillas. Y luego, además, como yo soy cineasta a tiempo parcial, para mi desgracia, no puedo dedicarme a ello 100%, pues tengo que ir sacando, robando horas al sueño o sacando tiempo de donde no hay y poco a poco pues irlo haciendo. Pero vamos, yo quiero ya para el año que viene que esté rulando, o sea, sin duda.
Pues hasta aquí ha sido el... Por cierto, ¿cómo, cuál es el título del documental? Que no te lo hemos preguntado.
El documental se llama Cruzando las Cuerdas. Se puede ver el tráiler en YouTube, simplemente con poner Cruzando las Cuerdas. Y bueno, pues el título hace referencia a cruzar un límite, a pasar una barrera, que es la idea original del documental. O sea, quien decide hacerse profesional de ese deporte, yo creo que es alguien que lo tiene muy claro, y es un poco metáfora de pues todo lo que hay que pasar en la vida. Cuando uno tiene una idea clara, pues siempre hay que cruzar una cuerda, una frontera, una barrera, una alambrada, pero hay gente que se decide hacerlo y hay gente que no, y es un poco la metáfora del título.
Hasta aquí es la zona o la parte del documental de Alexis, pero vamos a conocer los gustos cinematográficos, la formación, la base, la experiencia o de lo que Alexis se ha servido para llegar al día de hoy. ¿Cuáles serían, si resumiendo, porque sé que la pregunta se las trae, algunas películas famosas que te han servido de referente en tu evolución como director?
Bueno, el que escuche esto va a decir otro que cae en el tópico, pero es así. Yo he visto cine desde muy pequeño, la imagen para mí, o sea, yo aprendí a dibujar antes que a escribir, para mí la imagen ha sido siempre algo constante, natural, y he visto cine desde siempre, pero a eso de los 15, 16 años, vi una película que me marcó, que fue Ciudadano Kane, de Orson Welles, y en la que yo comprendí que el cine podía ser mucho más de lo que yo creía. O sea, yo hasta entonces pues había visto lo típico que se veía en televisión, que podían ser las 50.000 españolas que ponían todas las semanas, o que podía ser algún western, que podía ser cine de aventuras, etcétera, y que por supuesto me encantaba, pero cuando vi, realmente fueron tres películas. La primera fue Ciudadano Kane de Orson Welles, la segunda fue Metrópolis de Fritz Lang, y la tercera que me marcó definitivamente fue Toro Salvaje, de Volviendo al Boxeo, de Martin Scorsese. Y en esas tres películas yo descubrí que el cine podía ser mucho más que un medio para contar una historia. Podía ser lo que es para mí, el arte total. O sea, Y sobre todo, yo creo que intuí, porque claro, cuando eres muy joven no lo piensas, pero yo creo que intuí que el cine era, por un lado, la historia inmediata y por otra, la sugestión y la metáfora. Y eso era algo que yo hasta entonces, o sea, la profundidad de una historia a través de las imágenes, que yo hasta entonces pues creo que no lo había conocido, y a partir de esas tres películas me di cuenta intuitivamente de que el cine era todo eso y seguramente mucho más.
Entonces, ¿cuál sería, si es que tienes uno, tu criterio para seleccionar proyectos?
El económico, sobre todo. Bueno, proyectos tengo mil, o sea, soy, aunque físicamente no, pero mentalmente hiperactivo, no paro nunca y tengo mil proyectos, pero yo por desgracia me tengo que basar en las posibilidades económicas y sobre todo de tiempo, más que económicas. Por eso ahora me estoy centrando mucho más en el documental, aunque a mí me encanta la ficción, me encanta trabajar con los actores, me encanta planificar un encuadre, es decir, disfruto con eso, pero entiendo que quitando los cortos, que es algo también que puedes hacer muy espaciadamente, pues para hacer un proyecto cinematográfico de verdad, de ficción, necesitas tiempo y dinero, sin duda. Aunque sea poco, pero por lo menos tener algo, porque es que yo no dispongo ni para hacer un largometraje en vídeo, que tengo compañeros que ya lo han hecho, en vídeo digital, yo no puedo hoy por hoy permitirme eso. Entonces me dedico al documental porque, entre comillas, es mucho más libre. No necesito ensayar, no necesito iluminar, no necesito, relativamente, también depende del proyecto que te metas, ¿no? Pero en general es mucho más libre y me baso, pues, sobre todo eso, en disponibilidad. Disponibilidad de tiempo y el poco dinero, pues, que pueda disponer, y por eso estoy en el documental. Aparte que el documental es un medio que me encanta, claro.
¿Qué comunicación, has hablado antes de dirigir actores, actrices, qué comunicación estableces no solo con los actores y las actrices, sino además con la gente que participa en el documental? ¿Cómo te gusta que sea la relación entre director, personaje o director-actor?
Pues yo creo que, por mi experiencia, hay mil libros y mil teorías sobre enseñar a interpretar y a trabajar con actores. Yo creo que, a ver, todas pueden ser válidas, pero yo me guío por mi intuición. O sea, yo creo que cada persona es un mundo y cada actor es un mundo. Y tú al actor que necesita a lo mejor una voz para sacarle, o sea, un grito, para sacarle determinada cosa, pues a lo mejor otro necesita una voz de ánimo. No hay regla fija. Yo lo que me gusta es cuando un proyecto empieza a calar en el otro, ya sea el actor, ya sea el técnico, ya sea el que tira el cable, y ves como poco a poco se van involucrando, hay una sinergia, ¿no? Se suma todo, y al final el proyecto ya no es tuyo, ya es de todos. Y cuando eso surge, ya puede ocurrir lo que sea, que la cosa va para adelante. O sea, cuando surge esa unión y esa compenetración, que claro, tiene que partir de ti, ¿no? Tienes que darles un poquito de esa ilusión. Lo que pasa es que, claro, yo cuando ruedo soy tan, entre comillas, violentamente eufórico, que yo creo que eso se transmite. Y yo creo que, de hecho, la gente cuando me ve rodar y me ve en la vida normal y diaria, parezco otra persona, pero es que es normal. Si es que casi no tengo tiempo para rodar, pues cuando lo tengo, me vuelco. Además, cuando haces algo con pasión, yo creo que es así. Y tienes que tener gente muy, no sé cómo decirte, muy fría, para que eso no le cale. Y cuando cala en uno, va calando en otro y se va sumando, y la cosa arranca, y así es. Yo creo que es el mejor método.
Dado que nos has dicho que le pones el 100%, es decir, como un pool que se sube, baja la guardia con tal de meter su derecha, ¿cuál es el proyecto que todavía no has hecho pero que te gustaría hacer algún día?
Bueno, yo ya tengo un par de guiones escritos para ficción, para, digamos, largometraje. A mí realmente lo que me gustaría, si me dicen, tienes todos los medios, tienes todo el tiempo, tienes... Yo me encantaría hacer cine histórico, o sea, una película... Tengo varios proyectos ahí, sobre todo la Edad Media me fascina, no sé por qué, de hecho tengo un corto que habla sobre la Edad Media y tal, y tengo un par de proyectos que me encantaría hacer, si tuviera, ya te digo, todo el tiempo y todo, vamos, todos los medios a mi alcance, y sería seguramente una película histórica o una película de aventuras o viceversa, bueno, porque están relacionados. Eso en cuanto a ficción. En cuanto a documental, tengo un proyecto muy querido desde hace mucho tiempo, que por razones de familia pues me toca muy directamente, que sería hacer un documental sobre los emigrantes vascos, en concreto a Chile, que es de donde, bueno, donde era mi padre y a donde emigró mi abuelo. Y me gustaría, más que nada, aparte por un tema personal y de familia, me encantaría hacerlo sobre todo porque creo que se ha hecho muy poco, si, o prácticamente nada, sobre la inmigración norte-sur. Siempre se hace de la del sur-norte y muchas veces nos olvidamos que España y Europa en general, porque bueno, mi abuelo era francés, era vasco pero era de la parte francesa, Europa en general ha sido emigrante, lo ha sido siempre, ha sido en África, ha sido en América, etcétera. Y siempre se ve el inmigrante como el de fuera y generalmente como el de fuera, el del sur. El que es de otra raza, el que es de un continente normalmente deprimido económicamente, y nos olvidamos de que nosotros, los europeos blanquitos, también nos hemos ido a emigrar. Y ya te digo, ese es mi gran proyecto porque une lo familiar con una inquietud que yo tengo, que es todo el tema social, y es algo de lo que nunca se habla. Yo, bueno, seguramente hay documentales de todo tipo, pero si te fijas hay muy poquitos que hablen de la emigración norte-sur. Eso es, hay muy poco y me encantaría hacer algo de eso. Es un proyecto ya muy grande, porque claro, es irte a Chile, eso, pero bueno, poco a poco.
Bueno, Napoleón Bonaparte decía algo así como que imposible solo entra en el vocabulario de los estúpidos. Era un tío más bien pequeñito y tal, con mala leche, pero que conquistó toda Europa. Así que cuidado, cuidado con este director. Y por último, vamos a hacer una pregunta bombón, es decir, una pregunta para soñar. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir?
O sea, viajar en el tiempo, hablamos de siglo XX para estar en esa película, o bueno, del tiempo en general.
Si pudieras viajar al siglo XX, ¿sí?, a la historia del cine, vaya, ¿sí?, ¿por qué director te cambiarías? O sea, ¿qué proyecto asumirías tú como personal y dirigirías?
Joder, vaya pregunta. Vaya pregunta. Uf, no sé, a mí me hubiera... Mira, me hubiera encantado entre mil... Porque esto siempre dicen, porque esto es una versión extraña de cuál es tu película favorita, ¿no? Sí. Una versión sibilina, ¿no?, de esa pregunta. Hay mil, pero yo creo que me hubiera muerto feliz si yo hubiera dirigido El hombre que pudo reinar. O sea, si yo hago esa película, ya mañana digo, bueno, me he muerto, que pongan en el epitafio, dirigió El hombre que pudo reinar, y ya está. Yo con eso sería, vamos, por eones, mis descendientes, yo creo que... Y te digo esa como te podría decir mil, pero esa en concreto yo la vi y es de esas películas que dices, yo tenía que haberla hecho. Pero bueno, se adelantó un tipo llamado John Huston, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, hombre.
Pero esa sería una de ellas, por ejemplo.
Pues hasta aquí nuestra entrevista para I más B.
Y por último, pues como siempre me gustaría despedirme. ¿Qué
es
tú, Antonio? ¿Nos lo echamos a suerte?
¿Echamos en plan método? No, no vamos a determinarlo como un método y algo fijo y permanente.
Claro,
vamos a hacerlo improvisado.
Como aparecinones en el colegio con mis amigos.
¿Sabes? Vamos a hacerlo improvisado, yo creo, ¿no? Tendría que ser. Hay que seguir aquí un poco pues la temática, digamos, del programa. Entonces, una despedida improvisada podría ser adiós. Pero podría resultar demasiado brusca, con lo cual tomamos nota sobre ello y la reconducimos. Y decimos, ¿la semana que viene nos hablarás algo más de John Cassavetes o David Vega?
La semana que viene hablaré más y mejor de John Cassavetes, porque vamos a meternos
todavía mejor
en la gran peli que hizo como director, que es Shadows.
Ah, pues
habrá que... En la que vamos a contar detalles muy interesantes del rodaje y de la postproducción que se las trae.
Pues sí.
Imagínate Cassavetes huyendo de la policía por Nueva York con una cámara de 16 milímetros al hombro. Y os dejo este suceso que le ocurre, que es que tenía un amiguete que era taxista que se lo llevaba a todos los sets por si venía la policía a meter rápido la cámara y salir corriendo.
Qué barbaridad.
Imaginaos de qué clase de rodaje os estoy hablando. Seguro que más de uno os suena.
A mí me suena haber estado en Grecia huyendo de todo el mundo, ¿eh? Pero eso te lo cuento otro día. Porque, vamos, sí. Conozco el estilo de rodajes. Muy bien, pues lo dicho, entonces nada, para la semana que viene ya un poquito más e incluso hasta un poquito mejor, que es lo que nos has prometido.
De acuerdo, pues muchas gracias, Antonio.
Hasta la próxima.
Venga, buenos días.